En el miércoles santo destacamos y ofrecemos para la meditación el hecho de la traición de Judas. Aparece en el relato del Evangelio: ¿soy yo acaso? Tú eres. Tú eres. Y se marcha. No se queda a la cena. No puede compartir el cuerpo y la sangre. No es digno. No está en condiciones. La traición. ¿Hay algo más triste que la traición para el que la sufre? Amar es confiar en alguien. Confiamos en las personas que amamos. Les damos nuestra intimidad, les hablamos de nuestras cosas, nuestros pequeños o grandes secretos a veces. De tal manera que ante ellos estamos indefensos, sin muralla ni protección, no nos podemos ocultar. Si nos traicionan y hablan, la traición es desamor, antiamor, porque no teme herir a la otra persona, introducir en su alma el dolor más grande posible. Es ingratitud, porque es responder al amor con el desprecio. Y es egoísmo, porque cuando se traiciona por algún objetivo egoísta, por ser más, por quitarte un competidor, por lo que sea. Se puede traicionar la palabra dada, el amor prometido. Por ejemplo, la infidelidad matrimonial. Qué duro debe ser para la persona que sufre esa infidelidad. Qué duro. Qué desprecio más hondo. Qué desconsuelo y qué sufrimiento debe pasar. Tremendo. No es imaginable. Solo el que lo ha pasado lo sabe. Se puede traicionar también a un amigo, a los amigos, hablando mal para evitar que asciendan en el trabajo, para quitarte de en medio a un competidor. Sí, a nuestro alrededor hoy, por desgracia, se multiplican infinitamente las traiciones, y pienso en la política. En esta política de pactos, de minorías, de asalto al poder, Dios mío, Dios mío. ¿Valen los acuerdos y los pactos y los tratadillos? ¿O cuando llega la ocasión y uno de los grupos puede sacar más votos, se va a paseo el acuerdo y adiós muy buenas? La traición es un hecho inhumano. Es un hecho contrario no solo al amor divino, sino a la dignidad humana, al respeto que nos debemos, a la salud interior de la persona que traiciona. Hoy el Evangelio nos presenta el que para los cristianos ha sido siempre el prototipo de la traición, Judas. Judas. Era uno de los 12. Al parecer, era el único no galileo. Puede que esto influyera en que no terminara de integrarse en aquel grupo. No lo sé. Fue uno de los 12 que Jesús eligió gratuitamente para que estuvieran con él, para que vivieran. ¿Cuántas veces sentados en torno a una fogata hablarían con el Señor y éste sacaría fuera su intimidad, su proyecto, sus sentimientos? ¿Cuántas veces? Si hubieran puesto de verdad atención amorosa, ¿cómo habrían conocido a Jesús? Y de hecho, cuando recuperaron la salud, ¿cómo le conocían? Seguramente Judas, igual que Pedro, se opondría al viaje a Jerusalén, allá en Cesarea de Filipo, ¿no? Cuando Jesús dice, no, es que tengo que ir a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre sufrirá. ¿Dónde vas? Seguramente Judas también se opondría. Claro, si Pedro hablaba y daba la cara, es posible que Judas, como los demás, se callaran, agacharan la cabecita y no salieran a la luz. Pero quizá Judas se sintió más defraudado por un Jesús que quizá, repito mucho el quizá, a su parecer, renunciaba a la revolución, al asalto al poder en favor de los pobres. A favor de los pobres. Si estaba embebido en ideología, como parece en esa escena con María, pues es muy posible que aquello le hiriera, le decepcionara. No se sentiría engañado por Jesús, engañado sin que Jesús lo supiera, pero engañado. Después de que él abandonó a los suyos con esa ilusión de ser algún día alguien, bueno, era una ilusión que también tenían, por ejemplo, Juan y Santiago, cuya mamá fue a pedir que uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda, que no era tampoco solo de Judas. ¿Fue una especie de venganza por decepción? Los evangelios nos hablan de un precio, las famosas 30 monedas. Esa cantidad tiene raíces en toda la Biblia, se repite más de una vez. ¿Será una cantidad simbólica que ponen los apóstoles? Pues es posible, pero que lo vendió por precio y por dinero, eso parece que es una convicción. Sea esa cantidad o sea otra cantidad. Aquella salida de tono con María que ya hemos comentado, cuando ella vierte sobre Jesús todo aquel ungüento carísimo, etc., expresa una distancia, una incomprensión, un no estar de acuerdo. Nos has predicado que los pobres, y dale con los pobres y los pobres, hemos pasado hambre en el camino. Dejaste el dinero en mis manos para que diera limosna si no teníamos para comer. Si no podía ahorrar yo un poquito para luego mi familia. Y ahora resulta que te vienes a la casa de los ricos, que dejas que te agasajen. Es posible que ese sentimiento estuviera en todos un poquito, pero da la impresión de que en Judas reventaba. Cuando toma conciencia de lo que ha hecho, de la traición, cuando Jesús ya es conducido y es condenado, se suicida. La desesperación le invade. Se da cuenta del disparate que ha hecho, de la traición que ha cometido y se cuelga del árbol. Se olvida de la misericordia divina cuyo prototipo es Jesús. Ha olvidado lo más importante. Pero me he preguntado muchas veces, solo preguntado, no afirmo nada. ¿No habría misericordia para él? ¿No le defendería ante el Padre su amigo Jesús? ¿No reconocería Judas en el mismo instante de su muerte la grandeza, la misericordia y la bondad del Señor y pediría perdón? No lo sé. No lo sé. Pero sí sé que el amor es más fuerte que la traición. El amor es más fuerte que la traición. Y sé y sabéis de cónyuges, y me refiero a esto porque es una traición muy dolorosa, que han perdonado y han amado y han olvidado. Dios mío, ¿es posible? Es que el amor es más fuerte que la traición. Estos días pasados leyendo una obra nueva sobre la Guerra Civil Española, pues he recordado, he releído páginas de otros, por ejemplo de Gironella, y me he topado de nuevo siempre, ¿no?, con la posibilidad de la traición. Los espías que venden por dinero, los que denuncian al vecino o al propietario, ese es falangista, o es de derecha, o es de izquierda, o es de estos que denuncian, ¿no? En la Guerra Mundial, leyendo esa nueva biografía de Benedicto XVI, que os he recomendado, aunque sea muy larga, pero se lee muy bien, muy bien, muy bien. Y nos da una noticia cultural sobre el nazismo, la Guerra Mundial, la persona de Ratzinger, la fe y la teología desde antes, durante el concilio y después. Bueno, pues leyendo eso, igual, lo mismo. ¿Cómo te denuncian? ¿Cómo sacan a la luz que tú no eres nazi, que no saludas, que estás en la oposición? Y eso te puede costar, pues, ir a Dachau, al campo de concentración y morir, y morir. La traición es muy humana, aunque sea lo más inhumano de lo humano. Y leyendo todo eso, meditando, he recordado cosas que oí de niño, con toda garantía, a mis padres, a familiares, que a veces, refiriéndose a la persona X, yo tenía edad ya para saber quién era esa persona X, y sin decírmelo a mí, comentándolo entre ellos, se admiraban, porque aquella persona avaló ante el tribunal que lo podía condenar a muerte al sujeto que denunció a su padre y lo llevó al paredón anteriormente. Y gracias a ese aval, aquel criminal no fue condenado a muerte, sino a una pena de prisión de la que después de X años salió otra vez a la vida y a la sociedad. ¿Es posible eso? Preguntad a vuestro alrededor. ¿No hubo personas en la zona republicana o conocida como roja, que durante las matanzas que hubo, porque hubo auténticas matanzas, escondieron a sacerdotes, a personas de derechas, siendo ellos de izquierda y jugándose la vida? ¿No las hubo? ¿No hubo alcaldes republicanos convencidos que se opusieron a los grupos que venían de fuera a fusilar y al revés? ¿No hubo en la zona nacional y sobre todo después de la victoria muchas personas que colaboraron para que el paredón no se llenara tanto como se pudo llenar? ¿No es el perdón lo más grande? ¿No es el perdón la cualidad más potente, más poderosa de Dios? ¿No es la capacidad del perdón la medida de la grandeza de una persona? ¿No es la misericordia el otro nombre de Dios? Pues la traición de Judas nos trae esto: traición, desamor, misericordia, perdón. Nos quedamos en el misterio con relación a su persona, no sabemos, pero no perdemos la esperanza. Y sobre todo, preparándonos para la Semana Santa, a la vez que hemos pedido perdón y nos hemos confesado, limpiamos nuestra alma de todo rencor, de todo odio, de toda revancha, de todo deseo de venganza, de todo deseo de mal a otros, y perdonamos de corazón y abrazamos en nuestro interior. Que el Señor nos lo conceda a todos.